Los próximos minutos de María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Cómo está, señoría? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Dígame.
Estamos bien.
Dígame, ¿tiene usted la sensación de que, pendientes de lo que va a ocurrir el lunes en el Tribunal Supremo o el martes, cuando se sepa la sentencia del proceso independentista, que se está realizando un examen general al Tribunal Supremo y a la justicia española en este proceso que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo? ¿Se sienten ustedes examinados de si sale bien o si sale mal, tenemos una buena justicia o una mala justicia?
Bueno, yo creo que los jueces nos sentimos examinados siempre, cada vez que ponemos una resolución, y además somos noticia con demasiada frecuencia, algo que también es bueno, porque se supone que el Estado de Derecho está funcionando, que funcionan las instituciones y que los jueces estamos dando una respuesta con arreglo a la ley. Desde luego, este procedimiento del juicio del Prusés ha sido, digamos, el gran escaparate del funcionamiento del Tribunal Supremo, porque pocas veces se ha visto, creo que quizá una más, ¿no? Un juicio del Tribunal Supremo tan importante y con esta trascendencia también internacional de todo el juicio. Entonces, bueno, muchas personas se han pasado buena parte de sus mañanas y los meses previos al verano viendo a don Manuel Marchena dirigir de una manera además formidable el juicio del proceso. Y claro que estamos examinados, pero bueno, es nuestra función, cumplimos una función pública, un servicio público, y somos conscientes de que además, bueno, somos responsables y queremos que se evalúe nuestro trabajo en el sentido de que el ciudadano conozca qué es lo que hacemos y que cuando nos critique pueda hacer una crítica basada en el conocimiento de nuestra función diaria.
Pero le concreto más, ¿se juega el prestigio del Tribunal Supremo y el Poder Judicial con esta sentencia?
No creo que se juegue el prestigio. Bueno, para empezar, creo que la labor que ha hecho la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena en el juicio del proceso, creo que ha sido extraordinaria y que ha servido para fortalecer la imagen de la justicia en este país. Mucha gente no tenía ni idea de cómo funcionaba un juicio o han visto que realmente, bueno, pues se respetan las garantías y se respetan los derechos de todas las personas que son y que aparecen acusados en un procedimiento. Entonces creo que salimos fortalecidos como Poder Judicial y en definitiva como Estado de Derecho, cualquiera que sea el contenido de la sentencia. Es posible que se trate a través de, bueno, pues aquellos que ya están anunciando que no se van a conformar, que no la van a cumplir o que va a haber determinados actos digamos, revueltas callejeras diciendo, oponiéndose a la sentencia. Yo creo que la sentencia, cualquiera que sea el contenido, nos va a dar satisfacción a todos los españoles, porque bueno, ha funcionado el Estado de Derecho y eso es lo fundamental.
Y si ha habido un gran cuidado, o si ha sido un exceso de celo tal vez, en todo lo que es el procedimiento, desde la instrucción, la vista oral, pensando en no dejar abierta ninguna vía a un recurso, precisamente en los tribunales europeos, por cuestiones de procedimiento, ¿cree usted que se ha sido exquisito en este caso, a diferencia de otro? Es decir, que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para no abrir ninguna vía de recurso por parte de los abogados de los independentistas.
Bueno, creo que con carácter general los jueces cuidamos siempre que así sea, que se respeten todas las garantías, pero en ocasiones pues puede que alguna cosa se te escape o que luego en Europa consideren que efectivamente esto es una vulneración de un derecho del acusado. Pero creo que en este caso ha sido francamente exquisito. O sea, hemos visto la actuación de Manuel Marchena, es que creo que ha dejado a propios y extraños en la carrera judicial. A todos nos ha gustado su manera de hacer y desarrollar el procedimiento. Y hemos visto además que es que desde la instrucción se han respetado todas y cada una de las garantías de todos los acusados, no pues previendo, porque además ya lo han anunciado. Incluso el otro día leía en un medio de comunicación que ya se anunciaba el recurso contra la sentencia. Bueno, tendremos que ver la sentencia y ver, ¿no?, qué podemos recurrir o no recurrir la entera o recurrir algo en concreto, pero ya anunciaban el recurso. Obviamente se recurrirá a la sentencia, porque cualquier sentencia, bien por la acusación o bien por las defensas, en un procedimiento de esta entidad, a nadie se le escapa que va a haber un recurso. Pero yo creo que se ha sido muy cuidadoso y, sinceramente, yo no he seguido el juicio todos los días. Tengo que trabajar y no puedo estar viendo el juicio, y he visto pues los resúmenes que se veían en las noticias o en redes sociales cada día. Y yo creo que ha sido exquisito y que creo que no hay ningún escape, ningún subterfugio donde pueda agarrarse de lo que hemos visto del procedimiento las defensas de los acusados. Otra cosa ya será el contenido de la sentencia, que creo que sale la semana que viene y que de momento no conocemos nadie, nada más que los 7 magistrados que están, ¿no?, en la deliberación.
Bueno, hoy hay algunas informaciones en prensa, especialmente en el diario El País, que titula "El Supremo descarta el delito de rebelión consumada". Ahora le pregunto una cosa técnica sobre eso de la rebelión consumada. Pero antes, esto de las filtraciones
en los juzgados... Lo no son usted, filtraciones y son elucubraciones, ¿no? Pero bueno.
¿A usted le extraña que se sepa algo de esta sentencia, que alguien sepa algo, salvo los magistrados?
Pues por los magistrados creo que no lo saben. Yo creo que Manuel Marchena es muy exquisito en el cuidado de que no haya ni una sola filtración y no salga nada del procedimiento, y creo que ha cuidado de esto desde el minuto uno. Entonces, no sé si realmente lo que se publica es una filtración, es una especulación o es lo que nos gustaría que fuera. No sé de dónde ha venido esa noticia. También es cierto que, bueno, yo desde luego dudo que los magistrados que están deliberando, los siete que celebraron las vistas sucesivas del juicio del proceso, estén haciendo una filtración.
Como leo esto de la rebelión consumada, le pregunto, ¿técnicamente un delito como rebelión se puede escalar? Es decir, ¿puede haber tentativa de rebelión, un poquito de rebelión, conspiración para la rebelión? ¿Técnicamente se puede, porque en otros delitos, si se puede, conocemos los, es público, cuando ustedes publican la sentencia, en grado de tentativa, este delito en grado de tentativa. Entonces, ¿esto en rebelión también existe el grado de tentativa o no?
Bueno, es que sí, sería posible, no en grado de tentativa. A lo mejor supondría una rebaja de la pena si no llegara a consumarse determinados. Lo que pasa es que lo que se está especulando fundamentalmente no es el caso de que no fuera la rebelión en caso consumado, o sea, pues que la tentativa sí iríamos a únicamente bueno, con las penas que son de únicamente nada, a un delito de sedición.
Sí, que eso son 15 años, ¿no? Casi
sí,
aproximadamente.
No es broma tampoco, sí. También es una pena importante, bueno, por la gravedad de los delitos, ¿no? Son delitos contra el orden público, contra el orden constitucional y contra las instituciones fundamentales del Estado. En un país donde cometen delitos contra las instituciones del Estado, contra la propia organización constitucional, pues democráticamente nos queda muy poco que aspirar, ¿no?
Es decir,
la gravedad... Sí,
el grado inferior a rebelión es sedición, para entenderlo.
No es un grado inferior, pero sí, realmente cuando se hace la configuración en el Código Penal de la sedición, se dice cuando no, cuando no has cumplimentado todas las los que no incurren en el delito de rebelión, ¿cómo se lo diría? A ver, los que no están comprendidos dentro del delito de rebelión, pero también se hace ese alzamiento público y tumultuario, ¿no? Para impedir la aplicación de las leyes. Pero en la rebelión se habla de cosas, pues se refiere pues a declarar la independencia de parte del Estado. Y entonces, pero es una conducta inferior en grado en cuanto a la gravedad de ese ataque al Estado constitucional y al orden público.
Bueno, supongo que
es como una graduación, aunque son dos figuras diferentes.
Sí, sí. Eso, entonces habrá que leerse la sentencia, porque todo eso lo explicará su
señoría. Uy, la sentencia va a ser muy larga, ¿no? Me temo yo.
Dígame.
Aunque ustedes el lunes, hoy sí es que sale el lunes, que es lo que aparecía ayer en los medios, si sale el lunes, 10 minutos después seguro.
Que ya estamos todos opinando, sí, leer la sentencia, tiene usted razón.
Sí, exactamente. No solo ustedes, ¿eh?
Habrá, ya lo sé, ya. No hay gente que ya está opinando sin que haya salido la sentencia.
Efectivamente.
Tengo un par de cuestiones más muy rápidas para usted, pero de otras cuestiones distintas. Este juicio se ha visto, que quedó visto para sentencia a mediados de junio, tenemos la sentencia a mediados de octubre, parece un plazo para un caso tan grave razonable para la redacción de la sentencia y su publicación, pero tenemos otros casos, por ejemplo, el de los ERES en Andalucía, que acabaron en diciembre del 18 y seguimos a la espera. Todo esto no sé cómo le va al prestigio de la justicia, esto de tardar tanto, y también en un caso tan delicado políticamente como el que ha jugado a dos expresidentes de la Junta de Andalucía. ¿Esto no cree usted que hace daño a la imagen de la justicia, que se retrase tanto y no se conozca esta sentencia?
Bueno, la lentitud de la justicia a la hora de resolver los procedimientos que tiene que resolver, desde luego que afectan a nuestra imagen, pero es cierto que no todos los procedimientos son iguales. Si efectivamente sale la semana que viene la sentencia del procés, desde luego a mí me parece un tiempo récord, porque creo que la gravedad de las penas que se pide, de los delitos que se enjuician y la trascendencia que tiene jurídicamente todas las cuestiones que se han planteado en ese procedimiento requieren un estudio que estoy convencida de que han estado haciendo desde antes incluso de empezar el juicio, ¿no? Porque vimos cómo se resolvían todas aquellas cuestiones previas que se plantearon por las defensas antes de iniciarse la todo juicio. Pero el tiempo que están tardando con el juicio de los ERE también fue un juicio muy largo con una multitud de acusados y ignoro cuándo saldrá la sentencia. De hecho, es cierto que a finales del año pasado ya se decía, a principios de este año, que iba a salir en los siguientes meses. Bueno, cada juicio es diferente, las pruebas, hay veces que hay que dar varias vueltas a esa deliberación, porque se trata de alcanzar los máximos acuerdos entre los magistrados a la hora de determinar cada uno de los hechos. En el juicio de los seres hay muchos imputados también, y entonces, claro, hay que determinar, individualizar la pena de cada uno de ellos y además individualizar cuál es la conducta concreta delictiva que se puede imputar a cada uno de ellos. Desde luego, que es fundamental que las sentencias se pongan en plazo y en un plazo razonable, porque lo contrario daña la imagen de la Administración de Justicia. Pero bueno, quizás sea mejor tardar un poquito y que la sentencia sea, bueno, pues que esté bien motivada. En otras ocasiones les diré que he visto yo en los medios que cuando un tribunal o un juez resuelve algo deprisa o si la suerte tan pronto que no ha pensado, digo, vamos, hombre, nos quejamos por todo también. Pero políticamente, pues es evidente que muchos estarán esperando la sentencia de los seres, yo como ciudadana también.
Bueno, pues vamos a ver si sale un día de estos, es decir, no sé, yo no sé si después de las elecciones, ya al paso que vamos, ya supongo yo, y no quiero pensar mal, lo dejarán para después de las elecciones.
Yo no creo, desde luego, los tiempos de la justicia y los tiempos de la política son diferentes. Es un titular, ¿no?, más bonito decir, no va a salir la sentencia hasta que acabe de los seres, hasta que acabe en las elecciones, o van a salir antes para fastidiar al Partido Socialista. Yo no dudo de la imparcialidad de los jueces que tienen que poner la sentencia de los ERE y que la pondrán cuando crean que ya tienen que sacar, pues, la estarán poniendo, obviamente, y saldrá cuando hayan terminado, hayan deliberado todos y cada uno de los puntos y vean que ya puede ponerse, dictarse el fallo y que esa sentencia ya se puede hacer pública. Pero nuestros tiempos son diferentes. Aunque muchas veces es cierto que los políticos se quieren utilizar los tiempos de los jueces.
Sí.
No, digamos que nosotros solo tenemos los tiempos que nos marca la ley.
Dígame una cosa más, y ya muy brevemente, que supongo que será una obviedad lo que le voy a preguntar, pero una sentencia del Supremo, por unanimidad en este caso, permitiendo al gobierno la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, se ejecuta y punto, aunque se ponga en la puerta quien se ponga, ¿no? Eso se hace y nadie, por muy prior que sea uno de la abadía del Valle de los Caídos, eso es una sentencia del Supremo que no tiene enmienda, ¿no?
Ayer el Tribunal Supremo dijo expresamente esto, ¿no? El artículo 118 de la Constitución obliga al cumplimiento de las sentencias. Y todas las sentencias hay que ejecutarlas y hay que cumplirlas por todos, sea quien sea el destinatario de esa sentencia. En el supuesto concreto que me pregunta, es cierto que la familia ha interpuesto recurso de amparo y ha solicitado, como medida cautelarísima, la suspensión de la ejecución. Y esto sí que está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con carácter general. La interposición de recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia o del auto que se hubiera recurrido, pero de forma excepcional sí puede acordarse cuando la ejecución de la resolución, en el caso de estimarse el recurso de amparo, pues dejaría vacía de contenido el propio recurso de amparo, ¿no?
Bueno.
Pero es una manera excepcional de parar esa ejecución, pero que está prevista también legalmente. Vamos a ver que si el Tribunal Constitucional, valorando las circunstancias, entendiera que procede suspender de una manera cautelar la ejecución en tanto resuelva su recurso de amparo, tendría su apoyo legal. No se estaría cometiendo ninguna barbaridad por el Tribunal Constitucional, porque esta excepcionalidad está prevista en la propia ley.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Señoría, que tenga un buen día.
Igualmente, buenos días.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.